Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Esta tarde en otro programa de educación y comunidad. Ayer, precisamente, en uno de estos comentarios diarios a través de esta radio Mambí, conversábamos con el doctor Ariel Remus, quien presentó en la noche de ayer viernes, en la Casa de los Municipios de Cuba en el exilio, su más reciente obra, Raíces de Cubanía para las generaciones de hoy y de mañana. Esa obra trae unas 35 semblanzas de grandes figuras del acontecer cubano de ayer y de siempre. La inicia precisamente con la obra de su padre, el doctor Juan J. Remus. De él hablábamos brevemente ayer, pero es oportunidad de decir y repetir, y cada vez que hemos tenido momento para hacerlo y no lo dejaremos de hacer, lo hemos hecho. Recordamos cuando la conmemoración del Día del Poeta y en el municipio de Matanzas en el exilio, allá en la Iglesia Episcopal de Todos los Santos, de nuestro inolvidable, y digo nuestro porque sé que lo es también para Ariel, nuestro inolvidable y querido reverendo Maquinacio Salvador, entonces allá en la avenida 17 del Norwest y la calle 32, y precisamente esa velada tuvo la clausura con la cátedra que dejó allí el maestro, el doctor Juan J. Remus. Y todo en la vida, pues, regresa a su lugar de origen, y cuántas son las cosas que coinciden. Ahora vemos que su hijo, el doctor Ariel Remus, precisamente enfoca las raíces de cubanía para las generaciones de hoy y de mañana. Y recuerdo, para aquellos que muchas veces dicen que qué poco se ha hecho o que nada se ha hecho o que siempre la crítica es inevitable. Recuerdo un folleto cuando los recursos eran bien escasos y bien limitados que patrocinó en aquella oportunidad el Club de Optimistas que presidía Isaac Galgassi, y aquel folleto contenía un mensaje de quién era José Martí en una versión del doctor Juan J. Remus, con una traducción al inglés de la doctora Florinda Álzaga. Y aquel libro circuló en aquellas pequeñas escuelas privadas de entonces, que eran en aquellos momentos posiblemente las únicas, y algunas aulas públicas también en las que habían maestros de ascendencia cubano-americana. Y se divulgó el pensamiento martiano. Y después, yo personalmente, estando en la comisión de Miami, recuerdo que en la parada del 28 de enero de 1985, cuando se inauguró el Parque José Martí, tuve oportunidad, con el permiso de ellos, de reproducir en nombre de la ciudad aquellos fragmentos martianos del doctor Juan J. Remus. Hoy, su hijo nos deja las raíces de cubanía. Y en lo apretado del tiempo de ayer, pues no pudimos hablar más sobre esto. Y por eso queremos compartir hoy la primera parte de educación y comunidad con el doctor Ariel Remus. También esta tarde tendremos aquí un programa especial dedicado a la fecha del 17 de abril. El 17 de abril, el desembarco heroico de Playa Girón. Vamos a conversar con el doctor Ariel Remus. Bienvenido, doctor Remus.
Muchas gracias, Demetrio. Mientras tú ibas hilando esas ideas tuyas tan certeras sobre el devenir cultural de aquí, del exilio y demás, estaba acordándome de esa noche que tú hablas del certamen poético a que tú te refieres, de los poetas de Matanzas, que mi padre hizo el resumen del acto e hizo una historia de la poesía de Matanzas que muchas personas se quedaron asombradas que se pudiera improvisar sin una nota y sin nada en la forma en que él lo hizo. Y a lo cual, desde luego, a nosotros por lo menos nos tenía acostumbrados. Pero era una facilidad, era una cultura tremenda y una facilidad de palabra extraordinaria la de mi padre. Y en otro orden de cosas, él fue el que organizó las escuelas cívicos rurales, aquella maravillosa idea de Batista, que fue el ensayo educativo más importante que se ha hecho en toda la historia republicana. Y yo creo que a él le cabe la gloria de haber sido el que organizó esas escuelas rurales, que llevó la educación al campo bien profundo, bien adentro.
Y sería bueno, Ariel, que ya que tocas ese punto, muchas personas, y sobre todo las personas que tal vez han llegado en los últimos tiempos, no están conscientes de esas obras, e incluso personas no cubanas. Yo recuerdo que una vez estábamos en una, vamos a decir, un semidebate que se hablaba sobre la educación y educación en Cuba, y se decía que en Cuba no existía la educación pública o que no habían esos servicios. ¿Por qué no nos habla un poco más de lo que eran esas escuelas rurales, lo que eran las misiones educativas, lo que era el Instituto Tecnológico de Ceiba del Agua, las escuelas politécnicas? Háblanos algo de eso.
Bueno, eso fue un verdadero empeño de llevar la educación al campo, de luchar contra la ignorancia, de luchar contra el analfabetismo. Eso obedeció a un plan preconcebido que fue iniciativa de Batista, y que él fue el que buscó a mi padre para que le sirviera de vademécum en eso y se hiciera cargo de las organizaciones. Todas esas misiones educativas, toda esa educación en el campo, eso es la obra que se hizo a través de todos estos mecanismos educacionales, que desafortunadamente cuando llegó el periodo constitucional, pues se detuvieron un poco. La gracia que tuvo el cuerpo de instructores cívico-militares es que, como estaban de uniforme, los padres se sentían hasta cierto punto presionados, y todos mandaban a sus niños al colegio. Eso sirvió mucho de impulso y fue una de las causas del éxito que tuvo la enseñanza rural. Hoy en día aquí en el exilio hay 4 o 5 personas que se han destacado mucho y que fueron alumnos de los institutos cívico-militares y de las escuelas del campo, las escuelas cívico-rurales. Entre ellos voy a citar a uno que es Diego Suárez, que estudió en esas escuelas. Son escuelas donde se matriculaba a los niños más pobres de las regiones de que se trataba. Y efectivamente fue una cosa que dio un saldo muy positivo, como lo demuestran estos ejemplos que te estoy citando. Es decir, definitivamente el ensayo educativo que se hizo en aquella época, del 36 más o menos hasta el 40, fue maravilloso. Después todo aquel en andamiaje pasó para la parte civil y ya no tuvo la efectividad. Tuvo efectividad, pero no tanto como la tuvo en la época de los sargentos rurales.
Testigo, vamos a decir, no hay que haberlo vivido personalmente para poderlo conocer, ¿no? O sea, generacionalmente no lo puedo ser, pero sí supe bien de cerca porque mi padre se incorporó a ese cuerpo de maestros cívicos rurales y era la oportunidad de que aquellas personas estando en el campo, donde las oportunidades pues iban a ser bastante limitadas y el destino pues que le esperaban si no buscaban otras avenidas pues era bien limitado, pues acudieron a esos cuerpos y sirvieron en distintas partes de la isla. Yo recuerdo que mi padre me contaba su experiencia en Vanes, hasta después llegar a Colón en la provincia de Matanzas, pero eso le sirvió de oportunidad para hacerse maestro, para hacerse doctor en pedagogía, para ir a estudiar a la Universidad de La Habana, y eso surgió a través de esas obras. Por eso a mí hay veces que en esta cuestión educativa de aquí me da gracia cuando dicen no, porque va a haber una escasez de maestros. Aquí escasez de maestros, cuando haya esa verdadera escasez, hay muchísimas formas de habilitar maestros, y maestros que pueden dar un resultado tremendo siempre que existan los planes de acuerdo. Y yo creo que esa obra pues derivó grandes resultados. Y ese centro politécnico de allá de Ceiba del Agua tenía hasta una estatura internacional. Así que yo creo que ahí hay mucho que copiar en esos sentidos. Y me acuerdo que también había un intercambio grande con Venezuela en aquel entonces, sobre todo con las misiones educativas.
Sí, tengo entendido que Venezuela copió en mucho el sistema educativo de Cuba.
¿Cómo no? Y yo me acuerdo, porque después de esas cosas que te cuentan, pero mi padre fue después jefe de una misión educativa en Matanzas. Y cuando yo nací, o sea, en el año 45, lo habían asignado para ir a Venezuela, pero en eso vino el nacimiento mío. Pero había una identificación grande entre Cuba y Venezuela. Y personas como, por ejemplo, Bertoldo Brito Burón, que estuvo muy activo en aquel entonces, ya fallecido también.
Efectivamente.
Y que posteriormente, después de su exilio, en unión de su hijo, que en gloria está, se establecieron precisamente en Venezuela, porque esos vínculos existieron por muchos años. Ariel Remus, aparte de periodista, escritor, patriota, por cierto, también tenemos que decir un gran no solo amante de la música, sino también la música la ha practicado en todos los sentidos. Así que, ¿cómo ve el destino cubano en estos momentos?
Bueno, yo por un lado soy pesimista, pero no pesimista porque soy pesimista de carácter, sino porque soy realista. Y veo que hay un inmovilismo aterrador, que por mucho que uno trata de penetrar, a ver por dónde es que le entra el agua al coco, es muy difícil determinarlo. Pero siempre cabe aquello del espíritu de uno que siempre, donde siempre late la esperanza. Y uno nunca quita aquello de que la providencia puede proveer, pero no es una base sólida para decir lo que uno piensa. Honestamente, yo estoy muy desencantado con las cosas como se van produciendo, porque tenemos que tener en cuenta que un tipo como Fidel Castro se haya mantenido en el poder casi medio siglo que lo ha pasado agrediendo a los Estados Unidos, insultando al país, tratando de hacerle la vida imposible, uniéndose a los enemigos de otras regiones de este país. En fin, veo que cada vez que ha habido un acercamiento a una acción más o menos eficiente, ha terminado siempre en el fracaso. Yo me adscribí desde hace mucho tiempo a la tesis de la conspiración, cuando existía la Guerra Fría. Yo era partidario, y sigo siendo partidario, de que una fuerza muy importante está tratando de ganar el poder político detrás del poder económico. Eso fue lo que ocurrió durante todo ese proceso de la Guerra Fría, hasta que vino el interregno de Ronald Reagan y del Papa Julio II. Una serie de factores que hicieron revertir la cosa, y el comunismo pues no desapareció, sino que perdió la más importante batalla que libró en ese entonces. Yo quisiera poder dar una respuesta afirmativa diciendo tengo la esperanza de que todo se va a resolver, y creo que sí, que a la larga, pero de inmediato me siento un poco traumatizado con el inmovilismo que veo a través de todo este proceso, donde hay guerras en otros lugares, donde se acomete contra gobiernos muy lejanos, y sin embargo el que tenemos aquí cerca, pues resulta que no ocurre nada. Eso es una desgracia. Y en fin, y tenemos que esperar un cambio de circunstancias para poder ver un poco más claro el futuro.
En estos momentos, ¿qué inspira a Ariel Remus a publicar esta obra que precisamente va dirigida a las generaciones de hoy y a las generaciones de mañana?
Bueno, yo creo que este conjunto de 35 semblanzas del libro tienen por objeto destacar la grandeza del exilio cubano, rendir tributo a un grupo de sus representativos, que las generaciones de mañana conozcan o se identifiquen con esos valores para que no se pierdan. Y un detalle que me parece también que cubre esto, este empeño, es que los exiliados cubanos sean reconocidos como triunfadores frente a la tiranía, porque toda la vida es relativo y efectivamente hemos sido derrotados en el sentido de que no hemos podido volver a Cuba en 50 años, pero sin embargo hemos sido un racimo de triunfadores en las distintas actividades a que nos hemos dedicado, mientras Fidel Castro ha convertido el país en un páramo, ha destruido el país, ha destruido la nación. Nosotros, a través de nuestro esfuerzo, hemos creado donde quiera que hemos puesto los pies. Y creo que el día que se produzca el cambio, el exilio va a tener una labor muy importante. Y sobre todo va a tener a su favor el que haya sido, a través de su acción, el que ha mantenido la cultura cubana y la civilización cubana. Creo que el exiliado está preparado para llevar su apoyo y su ayuda a la reconstrucción de la patria, y eso va a ser una de las cosas más importantes que le tiene reservado el futuro a estas generaciones. Por eso yo trato con este tipo de libro de que se mantenga la cubanía, de que el espíritu del cubano no muera, no decaiga, no se transforme, sino que siga tal como señalaron Varela y Martí y los grandes de la patria. Vamos a ver si tenemos suerte.
Y si se logra, yo creo que vamos viendo que las nuevas generaciones, que gente joven, va cada vez acercándose más a ese legado. Y además, esa pregunta que otros grupos a veces se la han formulado más tarde, de quién soy, de dónde vengo, estos jóvenes ya la tienen contestada. Yo tuve el día reciente, precisamente, me nació el tercer nieto, y ese, el hijo mío, pues, que es surgido aquí, como todos estos muchachos jóvenes que han nacido aquí y demás, cuando le preguntan cuál es el nombre del muchacho, y entonces le dicen, ¿cómo es Nick? Nicolás. Dice, no, Nicolás, con acento y con ese orgullo precisamente de que en definitiva todos estos muchachos jóvenes, hombres, mujeres, que aquí se desempeñan en diversas funciones, sienten un sentimiento de identificación con Cuba, y eso es el producto de todos esos esfuerzos. Como te decía al principio, de aquellos libros de quién era José Martí, de los libros que publicaba el doctor Rolando Espinosa, sí, de las obras de tantas y tantas y tantas personas, y cuando hablamos, si ahora fuéramos a evocar esas personas, esas reuniones, en aquella misma reunión del Día del Poeta, la doctora Delia Díaz de Villar, la doctora Mercedes García Todurí y Rosaura García Todurí, la doctora Florinda Álzaga, que precisamente hizo la traducción al inglés de esa obra que publicó tu padre.
Y Josefina Inclán también.
Josefina Inclán. Sí. ¿Cuántos, los pioneros de los programas bilingües de aquí, del sistema escolar de Miami-Dade? En fin, yo creo que todo esto, muchos van pasando, pero yo tengo una frase en un lugar cercano a mis padres, donde recojo un pasaje bíblico y que dice, lo que hago hoy lo entenderán mañana. Y yo creo que lo que se está haciendo mañana, muchos lo van a no solo entender, sino a continuar, que es lo más importante.
Es lo más importante.
El Ariel Remos, en los esfuerzos artísticos, continúas activo. Sé que fuiste parte muy activa también de Gratelis cuando comenzaba y de mucho. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
Bueno, yo tuve la experiencia más grande de mi vida al cantar la ópera Marina. Precisamente la canté con Gratelli en el año 72. Aquí pusieron la ópera Marina, que es la única gran ópera española que existe, melódicamente preciosa, y yo hice el papel del barítono, o sea, el papel de Roque, y fue para mí una experiencia extraordinaria, porque no todo el mundo tiene la dicha de cantar una ópera, y yo digo que fue debut y despedida, porque después no hice más ninguna, pero por lo menos hice una, y me ha dejado un sabor que no se me pierde a través de los años. Ya no canto tanto como antes, lógicamente, pero todavía de vez en cuando entono mi canción o mi bolero cubano antiguo, que es la música que a mí me gusta interpretar.
Y ahora que dices eso, nosotros en el Semanario Libre, hace pocos días empezamos una sección que me llamaba mucho la atención, que es la reproducción de canciones antiguas de Cuba. ¿Recuerdas que allá en Cuba precisamente eran bien populares los cancioneros?
Sí.
Y aquí es algo de que nos hemos distanciado, ¿no? Y yo creo que esa música permanente, pues hay que llevarla también en la letra.
Seguro, seguro que sí.
Ariel Remos, ¿dónde se puede obtener ese libro? ¿Cuáles son los lugares donde lo están distribuyendo?
Bueno, las librerías es Universal, de Manolo Salvat, La Moderna Poesía, Impacto y Sentir Cubano.
Bueno, pues así llegamos al final de esta primera parte de Educación y Comunidad.
Quiero darte las gracias, Demetrio, por la oportunidad que me has dado de hablarle a tu público. Felicitarte por tus lecturas motivacionales, que son inspiradoras y se aprende mucho de ellas, y por todo lo que tú haces en favor de la cultura. Felicidades de corazón.
Bueno, gracias Ariel Remos, y quiero que sepa que hay una profunda admiración tanto hacia ti como al recuerdo de tu padre, y yo creo que ustedes son símbolo de lo que es esa Cuba de siempre. Muchas gracias, y a ustedes, queridos oyentes, en unos instantes los esperamos en la segunda parte de Educación y Comunidad.